Bueno, pues un jueves más, aquí tenemos a Nieves Ortiz con su sección Madrid Mazo Guapo, en la que nos invita a conocer de cerca lugares, rincones, en fin, sitios muy específicos y muy típicos de nuestra región o de la ciudad de Madrid. Bueno, y si la semana pasada visitábamos la Pajarita, la bombonería más antigua de Madrid, ¿hoy dónde nos llevas, Nieves?
Hoy me he propuesto hacer propio aquello del más difícil todavía, porque ta-ta-ta-chan, nos vamos al Teatro Circo Price. Así que, sin más, pasen y disfruten.
Venga.
Bueno, este espacio toma el nombre de Tomás Price. Y lo digo, sí, como se escribe, y no Price, pese a que fue un domador de caballos irlandés, porque así como Price, es como se le conoció cuando este descendiente de una estirpe de acróbatas se instaló junto a sus hermanos, haciéndose muy popular con sus actuaciones de equilibrio en el Madrid del siglo XIX.
Bueno, creo que el público le acogió tan bien que automáticamente decidió levantar su propio circo.
Sí, el primero, forjado de madera y lona, abrió sus puertas en 1868 en el Paseo de Recoletos, en lo que hoy sería la esquina con la calle Bárbara de Braganza. Después, en 1880, se trasladaría a la Plaza del Rey.
Ese ya fue de piedra, ese ya fue como más bonito, fue el que adquirió el máximo esplendor. Entonces, pero bueno, Thomas Price no llegó a verlo porque murió antes de que se inaugurara.
Bueno, una muerte que hizo que la gestión del circo pasara primero por su yerno, William Paris, casado con Matilde de Fassi, que era la ahijada de Thomas, que tras enviudar también llevó las riendas del circo un tiempo hasta que cayó en manos de otros empresarios circenses.
Bueno, fueron 90 años de actividad hasta que en 1970 que el circo cerró sus puertas para acabar siendo demolido.
Y tuvieron que pasar más de 3 décadas para que el Teatro Circo Price reabriera en su ubicación actual, en la Ronda de Atocha número 35, un espacio municipal que no tiene nada que ver con la saga familiar del empresario original, del que, como digo, solo toma su nombre, rindiendo así su particular homenaje y que tiene unas características que lo hacen singular.
Es circular, es de titularidad pública y se dedica durante todo el año a espectáculos de circo, a conciertos y a espectáculos de magia.
Bueno, quien habla es María Folguera, es la directora artística del Teatro Circo Price, que se inauguró en 2007, siendo hoy un referente cultural en Madrid, un edificio proyectado por Mariano Bayón, que presume de tener un premio de arquitectura.
Bueno, ¿y cómo sueles hacer con los lugares que, de los que hablas en este espacio? Ha sido a verlo, Nieves.
Sí, sí, me apunté a la visita guiada de la mano de Estíbaliz Robles, responsable de actividades educativas, que entre otras cosas, fíjate, nos contó muchas anécdotas e historias de aquel Price de la Plaza del Rey, tirando de fotos que hay, por cierto, en el pasillo que precede a la pista, conocimos nombres como los del fakir Daja Taro. Por el nombre, Eli, ¿de dónde piensas que puede ser?
Hombre, por el nombre siendo fakir, sea de Bombay, de Nueva Delhi.
Bueno, pues podría ser, pero no. Para sorpresa de todos, me incluyo, supimos que realmente era de Cuenca.
Vaya. Fakir de Cuenca. Mira, qué estupendo.
Y que realmente se llamaba Gonzalo Tortajada.
Vaya.
Y claro, lo que hizo fue darle la vuelta al apellido para conseguir un nombre artístico mucho más exótico. Y en vez de Tortajada, se hizo llamar Daja Taro.
¿Pero mira, qué invento es esto?
Sí, ¿qué invento es esto? Claro, más le valía no abrir la boca, porque si no se le iba a notar que era Spanish. Aunque a quien dejaba boquiabiertos era a los espectadores, con su habilidad, con cerillas encendidas, con cuchillas de afeitar, con clavos, con cristales.
Se crucificó vivo durante una semana y dejó que la gente lo viera. Sí. Dicen que cenó con Franco, brindó con él, rompió la copa y se la comió. Esas caras de horror que estáis poniendo son geniales. ¿Por qué? ¿Qué significa que ya algo ha cambiado? Ya no queremos un riesgo extremo en directo.
No, por Dios.
Y eso es otra pequeña evolución también.
Madre mía, y todo eso vestido con turbante y con, supongo, con cascán de colores.
Sí, sí, muy brillante. Barbaridad. Todo un vestuario que era y es una parte, por supuestísimo, fundamental del circo. Acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragasables, ventrílocos, tanqueros. Bueno, pues que cada uno en su papel, y las mujeres. Bueno, a ellas se las dejaba enseñar más de la cuenta en una época de censura.
En el circo se permitía que la mujer fuera vestida con un mayor. En ningún otro espectáculo pasaba eso. Y tenemos ese caso de la mujer sexualizada, pero tenemos el caso contrario, la mujer barbuda, la mujer forzuda, como algo extraordinario.
Bueno, estilismo muy cuidado, siempre muy de circo, pero estilismo también entre el público, que creo que se ponía sus mejores galas para ir.
Pues tú figúrate, si es que era todo un acontecimiento social. Esto te hacía ver artistas de la talla, por ejemplo, de Pinito del Oro. Estamos hablando de palabras mayores. Debutó con 12 años como alambrista, pero la muerte de su hermana, eran muchos, la obligó a sustituirla como trapecista, disciplina que la encumbró a nivel internacional con arriesgadas acrobacias de pie, de cabeza, de rodillas, sentada en una silla.
Para hacer estos ejercicios se requiere un dominio total de nervios, una gran serenidad, naturalmente ser muy valiente, porque esta clase de trabajo necesita de todas esas cosas.
Una de las cosas que le hizo famosa a Pinito del Oro es que se apoyaba solo en los talones, subida encima del trapecio. Bueno, sufrió 3 caídas casi mortales, pero a pesar de eso, se negaba a usar red durante sus números y era el marido el que estaba abajo y ponía los brazos por si se caía. Tremendo.
Había esa figura a la que te refieres, que es el desviador de trayectoria, que es verdad que no había red. En esta práctica que ella abanderaba, Pinito del Oro, también Miss Mara, otra de las grandes, pero esa figura existía, vamos, que no podemos decir que no hubiese del todo seguridad en ese circo clásico.
Él la persigue más o menos, si ella cae, no va a intentar cogerla, ¿vale?, porque se matarían los dos, lo que va a hacer es empujarla. Si cae y la empuja, va a desviar la trayectoria, no se va a matar, se va a hacer mucho daño, se va a romper muchos huesos, pero no se va a matar.
Bueno, más que estas cosas ya no pasan. Ya tienen curiosidades de un circo que está pasando a la historia con ese riesgo y en el que los animales eran un reclamo absoluto.
Sí, leones saltando aros, equilibrio sobre caballos, incluso cocodrilos se veían o serpientes en la pista. Y cómo no, los elefantes.
Dicen que el origen de los elefantes era porque como eran carga y les ayudaba a tirar. Bueno, al final las carpas de circo son muy pesadas, entonces necesitaban animales que pudieran cargar mucho peso y que ese es el origen de que los animales se incluyeran dentro de espectáculos de circo.
Bueno, está claro que el circo, sobre todo en los últimos años, ha evolucionado muchísimo, Nieves.
Sí, se va perdiendo, por ejemplo, el rastro de las caravanas con esos espectáculos itinerantes, se sofistican los decorados, se aplica la tecnología sin que falte nunca ni la seguridad ni la creatividad, incluida en esas pequeñas cosas como las que se usan en el escenario, algo de lo que se encarga el departamento de utilería, en este caso del Price.
Sí, quieren que simular una copa de vino, son ellos los que hacen que el agua con polvos de colores y tal, todo, claro, tiene que ser comestible, nada de alcohol, nada, son los que hacen que simulan que una copa parece vino. Cuando hay un actor que parece que está fumando en escena, son ellos los que simulan el humo, la sangre.
Bueno, pues nos lo contaba, como decía Estibaliz, durante ese recorrido por el Teatro Circo Price, que, por cierto, está ubicado en medio de un bloque de edificios, ocupando toda una manzana. Podemos ver la ropa tendida desde el patio. Bueno, entre otras cosas, vimos la pista circular desde las butacas, desde la cúpula y también bajo pista, uno de los rincones más especiales de este circo, donde el arquitecto tuvo en cuenta, sí, a los magos, ocultando una trampilla.
Pero sabemos todo el mundo que la trampilla está ahí, los magos no la usan. Cuando tienen que utilizar alguna, utilizan las suyas propias. Sí que es verdad que esa trampilla se ha utilizado alguna vez para entrar a escena, para subir al escenario, pero ya está.
Pues aquí, sin trampa ni cartón, para quien quiera ir al Circo Price, no solamente como público, por supuesto, sino que también se apunta a esas visitas guiadas, son sin duda interesantísimas, como así decían y manifestaban también mis compañeros de viaje.
Poder estar en la escena, que es donde están los artistas, emociona mucho, sí.
Que te enseñen pues todas las entrañas, haces que veas que no es solo pues los actores que están ahí, que es como que hay muchísima gente detrás de todo ello.
Que no te esperas para nada lo que hay detrás de todo esto, arriba, abajo y detrás.
Que está muy bien la visita.
Bueno, te lo pasas tú bien ni nada yendo por ahí, dando vueltas por Madrid, apuntándote a todas las visitas guiadas que pillas.
Es que además son muy recomendables. Hay que de verdad conocer el patrimonio artístico cultural que tenemos aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es inmenso. Y si algún oyente, oye, quiere que nos vayamos a visitar algo en particular, pues nada, aquí estamos
que nos lo digan,
a sugerencias.
Claro que sí.
Quiero de verdad agradecer siempre la colaboración, ¿no?, que desde las personas de comunicación, en este caso sea Sergio, como Estíbaliz, como María, pues nos brindan a la hora de poder elaborar estos reportajes. Y que destacar sobre todo ese trabajo, ¿no?, que siguen haciendo para que el circo, el teatro, siga muy vivo, muy presente y que sea un referente cultural también a nivel internacional.
Bueno, ¿sabemos dónde vamos a ir la semana que viene o es sorpresa?
Surprise.
Bueno, seguro que ya está apuntando algo. Madrid, mazo guapo con Nieves Ortiz. La semana que viene más, Nieves, gracias.
A ti.